The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que, igual que Black Panther, también cura el cáncer. Y no, no es broma, como tampoco es broma lo de Black Panther, al parecer. Oye, ¿en qué universo se ha vuelto, cómo decirlo, como si Martin Luther King hubiera tenido un hijo con Oprah, con Carl Lewis, Jackie Robinson y hasta el negrito, hasta Memín Pinguín? ¿O pingüín? ¿Nunca se dice pingüín o pingüín?
Le dicen pingüín.
Pingüín porque es un pingo, qué oso. Yo soy pingüín. Pero güey, todos. Dice,
todo
hasta.
Con
el
la
mantequilla.
De Michael Jordan.
Ya, Michael Jackson.
Michael Jackson.
Usain Bolt.
Ray Charles.
Ray Charles.
El ritmo de Ray Charles.
El güey de Block Party, que es el único morenazo que me gusta de la música.
Y la simpatía de Zamorita.
Ándale.
O sea, todo eso es Black Panther.
Entonces es Black Panther y aparte te madrea.
Exacto. Y pero más, con su carisma.
Güey, es que qué estupidez.
¿Ya leíste ese texto?
Ya leí ese texto.
O sea, hay un texto que dice que Black Panther es tan relevante para Estados Unidos como lo fue la elección de Obama.
No.
¿Qué más?
Nos faltó Obama. ¿Nacimiento del hip hop?
El nacimiento del hip hop, háganme el P favor.
Y
Michael Jackson.
Ajá.
Hay algo de
hecho, sí, el thriller, sí. El thriller de Michael Jackson.
El thriller de Michael Jackson.
O sea, ¿en qué momento nos tocó vivir esto? No entiendo yo ya nada. Y bueno, y luego Lady Bird.
Ay, no.
Ah, bueno, ¿no viste hoy que Mark Cousins, el... es director de cine, el que creo que esta serie que se llamaba algo así como Understanding Cinema o algo así, tú la debes de conocer.
Bueno, a quien le decimos tú, no es Penny, porque no. Otra vez Penny.
¿Por qué? Porque abramos este paréntesis. Desde que pusimos a Penny en la cortinilla de inicio.
Quítela.
Ya no viene, ya le caímos gordos, no sé qué pasa.
No, ¿dónde está?
En Nueva York.
¿Haciendo qué?
Pues yo.
Está en Nueva York, le voy a pedir algo.
Sí, yo también quiero.
¿Dónde se fue? Penny, ¿cuándo te fue? Ya, sí, le voy a pedir algo.
Se fue hoy. Ahorita ya debe estar allá.
Ay, no la. Sí, troléenla.
Sí, troléenla. ¿Qué le mandarán ahora? Ya ni supimos qué pasó con su hijo.
Ya no supimos. Pero bueno, ahorita.
Nos acompaña Paloma Cabrera.
Gracias,
que es la única persona que conozco cercana que agarró,
también usa ponchos.
Que también usa ponchos. Sí, es cierto, traes la misma moda de
Penny.
Que ahorita estábamos viendo, tenemos aquí un Funko de Barb.
Que es el peor personaje de la historia.
Sí. De Stranger Things, pero sí te pareces mucho a su Funko.
No es cierto.
Sí se parece.
No es cierto.
Nada más que tú estás flaca, pero traes los mismos
como
lentes.
Rubia.
Ajá, rubia.
No es cierto, nada más en el monito.
Voluptuosa. Hay que decir así para subir el rating.
Ajá.
Obvio, eso vine.
En Chiquifal. No, no te decís que somos machistas. Ajá. Con todo lo que está pasando. Pues no puedo decir nada de eso ya.
Pero bueno, Paloma es de las pocas personas que conozco que sí agarró y dijo, me voy a ir a estudiar cine. Y pum, se fue 2 años a
adiós.
Londres. Sí, adiós. Ahí nos vemos. ¿Quién más conocemos que hizo eso?
Nadie.
No, nadie.
Nadie.
Okay. Yo pensé que había por ahí alguien más.
No.
Pero bueno, ¿qué tal la experiencia en Londres estudiando?
Muy chida, muy chida.
¿Sí?
Y qué bueno que me invitaron, vaya. Hasta que por fin, vaya.
Pues es que tú así ya te las dabas. Ay, pues yo tengo una maestría en cine.
Sí,
y no sé qué.
Sí, porque ahora has de venir si tienes maestría en cine.
Pero ahora quiero ya ser influencer para poder tener.
Oigan, esa del influencer, estuvo muy gracioso. Tú es una amiga que nunca viene. Ya, sí, mándenle cosas, mándenle tripofobia. Ah, arroba Gaby Faure.
Gaby Faure de Cinépolis. Que no quiere venir con nosotros, que él ya nada más va con gente de video y esas cosas, ¿no?
Sí, que ya antes se acordaba con Mark Hamill haciendo comerciales.
Ah, cierto.
Pero estuvo muy cagado porque en la semana tuiteó que un güey le escribió. Habló por teléfono a Cinépolis.
Sí.
Y pidió platicar con la gente que lleva influencers. Y le pasaron a Gaby, que ni al caso. Pero bueno. Y le exigió, le dijo, oye, necesito que Cinépolis me invite a todas sus alfombras rojas. Entonces, güey, ¿por qué? Porque merezco ser influencer. Porque me gusta mucho el cine y merezco ser influencer.
Ok.
O un tipo que...
Ok.
Con 90 seguidores. No mil, no millones, 90.
Lo hubiera quemado ya.
Ajá. Pues ese es el chiste, que viniera, pero le dio frío. Ay, le dio frío, qué oso mi comentario. Sí, para ver si en la próxima semana que hablemos de Óscares. Pero sí, qué oso lo que está pasando. Yo creo que quiere ser influencer. ¿Habrá influencers como estrella?
Ay, no creo.
No creo.
No.
Podría ser la primera.
El otro día, voy a contar esto, que a lo mejor, a ver. El otro día iba yo a una función ahí en Universal. O sea, es por Coyoacán. Ajá. Y de repente veo una camioneta que venía delante de mí, pero venía manejando erráticamente, literal, y muy lento. Entonces ya me desesperé y lo rebasé, pero pues sí le toqué el claxon, ¿no? Creo que no le aventé los 7 tonos, pero... Uh-huh. Y cuando estaba haciendo yo eso, de repente veo que en los postes del carro, no sé si se le llaman así, los soportes que soportan el techo, pues...
No tengo idea de qué hablas, traía, no sé, de coches.
Traía las cámaras estas, ¿cómo se lo llaman? ¿Las chiquitas?
¿Como GoPro?
Ándale. Y entonces dije, oh, ya sé quién es. Y ya volteo a ver al conductor y traía una máscara de luchador.
Ya saben quién.
Qué oso.
Sí, entonces dije, hasta yo me quedé pensando, a lo mejor en una de esas y suena en su video. Ajá. Mi semimentada de madre, ¿no?
Creo que mis papás se esforzaron demasiado en educarme para ver uno de esos videos.
Yo, bueno, nunca lo he visto. De hecho,
ni siquiera digo educación de escuela, de darme valores sí, claro, éticos para perder el tiempo y ver una pendejada para de tal escorpión dorado. Chin, ya lo dije, pero me vales madre.
Sí.
En serio, eres lo peor que le ha pasado.
Entonces dije, ya sé qué está haciendo. Obviamente está haciendo su carpool karaoke. Ajá. Versión mexa. O sea, de
y con alguna estrella de por ahí, ¿no?
No, no sé. Nunca he visto.
Y sale Paloma, ¿no?
Por eso está callada. Sí, y se está haciendo nada. Hacia atrás en el micrófono. Sí, lo he visto.
A lo mejor con Black Panther.
Ándale.
Pero ya para cerrar el tema de Black Panther, pues sí, justo ese texto que lo comparaba con grandes hitos de la historia, de la cultura afroamericana. Que mira, a lo mejor creo que no somos los más capacitados para criticar eso. No nos tocó vivir, no somos de esa cultura. Nos vivimos una experiencia Get Out. Pero creo que sí exagera demasiado. Hablando directamente como nivel cinematográfico y no tanto cultural, es una película olvidable, una película bien hecha. Y yo, digo, menos soy el menos indicado porque odio los cómics, odio Marvel. Pero no entiendo por qué también he leído cosas que ellos son, que Black Panther es el futuro de Marvel. No entiendo tampoco eso.
No, es que en serio es muy ridículo.
No lo sé, a lo mejor.
No, es que es la primera película, sí estoy de acuerdo en eso, que toma un tema político pues muy por encimita. Y lo maneja. Y al final, hasta el final, sí tiene una escena donde dices, órale, si yo fuera negro.
Ya dila, ya pasó una semana.
Sí, la spoileré. Tú no la has visto,
ya,
¿no, Paloma?
Pero no me importa.
Ya lleva una semana.
¿Saber? Porque sépanse que Paloma es así de...
Yo tampoco soy fan de los cómics ni nada de esas películas, la verdad. Y ni siquiera por mamones, o sea, de verdad me aburren demasiado.
Ay, pero ¿no irías a ver Negro sin camisa?
Y menos pagar,
si viene la jeta que me acabo de aventar. Pero bueno, al final,
ajá,
llega Black Panther hacia como que al barrio gueto de algún lado, no me acuerdo. Ajá. Por una razón que es muy largo de explicar, pero llega ahí. Y están los chavitos, ya sabes, en el básquet, ¿no?
Ajá.
Entonces llega con su nave así.
Ah, pero
voladora.
Es la escena final.
¿Eh?
Esa es la escena final.
Esa es la escena final.
Le está contando.
Por eso
le estaba valiendo.
Me dijiste que ya lo contara.
Ah, no, pero tiene aquí. Pensé que la postcréditos.
No, por eso te decía. O sea, cuando le dice.
Spoiler ahí.
¿Tú quién eres?
Postcréditos.
Y que y le dice. Bueno, no le dice. O sea, se queda ahí el corte. Ajá. Pero dices, está padre porque, pues bueno, es el asunto de sentirse orgulloso, de etcétera. Y justo en la escena postcréditos, donde está él en la ONU. y que le dicen, ay, pero Wakanda, ¿qué va a ayudar al mundo si se abre eso? Si ustedes son granjeros. Y que él se queda viéndolos así como o sea, si ustedes supieran todo lo que nosotros podemos hacer. Que ese sí es como el pride de la negritud, ¿no? O sea,
de cualquier lugar.
Pues sí, exacto. De hecho, podría ser de cualquier lugar. Pero bueno, esa escena dices, órale, está padre. Ese tipo de cosas no se ven en ninguna otra película.
Prefiero ir al lugar de donde era Eddie Murphy en Welcome.
Ajá, era.
¿De dónde era? Zamunda. Güey, prefiero Zamunda mil veces que Wakanda. ¿Es Wakanda o Wakanda?
Sí, Wakanda. Yo iba a poner eso, pero con imágenes. Porque en Zamunda, recordemos, hijos,
que está.
Que las chicas bañan al rey.
Sí.
Que ajá, así pero de, igual ahorita te cuelgan. O sea, eso ya era, está pues, ya entre racista y misógino.
Pues es un gran rey, es un gran príncipe. Este huevón que.
Recordemos esa
pero
frase.
Pero igual de, está muy en caricatura. O sea,
¿quién? ¿Zamunda? O Eddie Murphy.
Las dos.
La vi hace como 3 meses. Qué divertida es.
Es muy divertida.
O sea, ¿quién ir a Queens? Porque ¿quién? Nunca la has visto. Es una
no,
gran...
no, la vi, pero hace muchísimo.
Es una gran película.
Todo el gag de McDonald's.
De McDowell's.
De McDowell's.
O los ahí los que cortan el cabello, ajá, con el pelo. Mismo. Que son ellos que
salen en el fondo. Esa frase de. Your royal penis is clean, sir. Eso no pasaría ya nunca película. Porque la gente se enoja. Sí, John Landis hizo todo antes. Mendigo y Millonario es como, ¿cómo se llama? All the Money in the World, que ya también la vi.
¿Y qué tal está esa si no la vi?
Yo tampoco.
Híjole, pues no. O sea, sí está interesante por la historia. Pero era porque yo no conocí esa historia. O sea, no sé si ustedes sepan la historia
de qué es?
John Bulgetti. El millonario, el hombre más millonario de la historia, no del...
Ay, de la historia.
¿Sí?
¿Cómo hacer de la historia?
El tipo...
No puedes comparar a un millonario de ahorita con un millonario así tipo Game of Thrones, o sea...
Game of Thrones no es historia. Ya sé.
¡Qué oso!
Bueno, con un Enrique VIII, pues, con un Luis XIV.
Bueno, de la historia de la capitalismo moderno, ¿quieres
decir? Ah, los últimos 100 años,
sí,
ya.
Bueno, sí.
Así de el tipo,
bueno, así lo manejan. El tipo era, es de los que empezó a sacar petróleo en Arabia.
Ajá.
O sea, no te explican mucho eso, pero es así como de, los árabes sabían que había oro, de que había petróleo, perdón, pero no tenían la forma de sacarlo. Entonces llega este güey y les dice, ah, pues yo invierto. Y pues supongo que había un deal. No creo que se haya sido unos mamos michas, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo se estaba haciendo millonario. Uh-huh. Pero dentro de esos millonarios, el más millonario era él. Y tenía esta obsesión loca por comprar. O sea, era ya tal su fortuna que se la pasaba comprando piezas de arte. Incluso a veces en mercados negros. Pero bueno, entonces la historia va de que pues él tiene un nieto. Su hijo que no lo, o sea, obviamente lo descuidó en toda su carrera porque él estaba ocupado haciéndose millonario. Finalmente se casó con alguien ahí X y tuvieron un hijo. Y bueno, pues el nieto lo secuestran sabiendo que es un Getty. Y entonces le piden a la mamá 15 millones de dólares en ese entonces, que era los años 70. Entonces la mamá va con este güey y el güey le dice, no, no voy a dar ese dinero. ¿Y por qué no lo va a dar? Bueno, pues porque tengo otros no sé cuántos nietos y al rato voy a tener el mismo número de secuestrados y el mismo número de gente pidiéndome dinero.
Awesome.
Ajá, sí, un poco awesome, porque la razón en cierto punto dices, bueno, igual tiene un punto el vejete, ¿no? Hagan de cuenta que el tipo es el señor Burns. Sí, igualito. De hecho, de ahí seguro.
Pero al grano, ¿valía la pena que quitaran a Kevin Spacey?
Yo creo que hubiera pasado. Bueno, yo creo, todas las escenas, yo me imaginaba Kevin Spacey. Y el tema es que este hombre, ¿cómo se llama? Con el que lo sustituyeron.
Christopher Plummer.
Con Christopher Plummer no crea un monstruo temible.
Yo lo voy a decir, no soporta a Kevin Spacey.
¿Ay, de nunca?
No, de a partir de su pinche House of Cards.
¿What?
O sea, odio que la gente. Me pasa lo mismo con Alan Rickman. Odio que la gente, casi generación Z inmamables, digan que Alan Rickman es Snape. Odio que la gente diga que Kevin Spacey es Frank Underwood.
Pero eso es la
son
gente.
Dobles, es un maldito doble ganador del Oscar.
Pero
con
no
los mejores
él.
Papeles de los 90 y del siglo
pero
20.
No, es él.
No importa, pero es él representándose. No lo soporto. No soporto la imagen que es Kevin Spacey con toda la gente amándolo por un papel que la neta ni siquiera está en el top 10 de su carrera. No lo soporto.
Estoy de acuerdo, pero
yo se lo pondría en el top 10 de su carrera.
¿Cómo crees? No,
sí, está muy rifado en el House of Cards.
Pero no en un top 5.
No. No,
okay. Top 7, no. Ponle tú.
Pero yo sí creo que en este caso él hubiera impregnado de esta.
Ah, no, ¿quién es cabrón?
lo hubiera hecho muy cabrón. En cambio, aquí ves un viejito avaro y luego te acuerdas de Burns. Mm. O sea, ya que suceda eso, dices, bueno, creo que...
Oye, pero ahí es el problema también de Ridley Scott. O sea, entonces que no supo dirigirlo. Y que lo hizo también
pues a la Aventón. Que
lo hizo a la Aventón.
No creo que lo supo dirigir.
Porque Money... Pobre,
ajá,
o
sea. Pues sí, fue eso. Lo hizo a la Aventón.
Porque all the chismes sin nada.
Ahora, lo cierto es que las escenas re... O sea, bueno, yo supongo que hay algunas que son digitales y otras que sí las tuvieron que volver, ajá, a filmar. No se notan. O sea, medio notas un poquitito las escenas donde se ve que literal recortaron y pusieron a este cuate.
Como de Chespirito.
O sea, ¿se nota? No, no
se nota. Muy poquito. O sea, te das cuenta por la iluminación un poco. Pero es ya siendo muy quisquilloso. O sea, la neta es que no se nota. Pero la historia es interesante por ese ir y venir, etcétera. Y de cómo se va a resolver el tema de que pues el chavo sí está secuestrado, o sea, y está en el peligro de a ver a qué hora se les ocurre a estos güeyes pues cortarle un dedo y mandarlo, etcétera. En ese sentido está bien narrada, o sea, a mí, yo me la pasé mucho mejor que en la del Alien, la última, la de Covenant.
Covenant, ajá.
Pero pues es una película que la pudo haber hecho cualquiera, o sea, no se ve al maestro Ridley Scott por ningún lado.
Desde hace años.
Ajá, exacto. Es desde hace
años. Desde Gladiador.
Y ya nada más para checar. Tú conoces el Museo Getty, que de hecho está en Nueva York. Bueno, todo lo que está en ese museo era de ese güey.
Sí.
Wow.
Ese tema, Getty Images, todo eso es de imágenes que él fue recolectando, que las fue pagando, todo un museo, y se supone que hay mucho más. Todo eso era de él. O sea, de ese tamaño era la fortuna de este cuate. Entonces, sí es muy interesante.
Se hubiera adoptado. No, porque nos secuestraba, no, mejor.
Exacto.
Y al final nadie peló la película.
Pues es que no sé si hubo función de prensa, la neta. Pero aparte, nada más estrenó una cadena, entonces bueno. Pero en fin, pues ya nos dio tiempo de hablar de All the Money in the World. Y vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de otras cosas.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de... Bueno, hay dos estrenos grandes este fin de semana.
Solo hablaremos de uno. El otro hay que esperarnos porque queremos verlo en el cine.
Sí, solamente yo vi Phantom Thread.
No, igual no hablemos de ello.
Vamos a contarla más rápido.
No,
pero...
Nadie
quiere dos contra uno.
No.
Si estuviera Penny, también diría tres contra uno.
No, ella seguro ya vio Phantom Thread.
Obvio, no.
Como yo. Que estuve como Nelson. Así cuando
que ya.
Ahora quiero ver en el cine.
Bueno,
también.
Ya hablen ustedes de Aitoña.
Aitoña.
El mejor personaje después de Lady Bird.
No. Hijo de toma. No.
Ah, que Lady Bird es como Osu, ya me acordé que comentaron eso también los críticos gringos.
Ay, no, please, no hablemos más de Lady Bird, ya. Please, Aitoña, ya.
Lady Bird.
No, ya, Aitoña. Yo nunca sabía esa historia, por cierto.
¿Cuál?
La de esta...
No te la sabía.
Es súper famosa, no es famosa que la de los Getty.
Ajá,
de
hecho, exacto, sí. Es de chisme, o sea, de...
Sí, ya sé. Pero a ver, díganme qué va o...
A ver, Paloma, ándale.
No, yo soy malísima contando, a ver.
Pues la historia es muy básica y sencilla, y justo ahorita porque están los Juegos Olímpicos de invierno, evidentemente.
Ajá.
En el 92-93 había una gran rivalidad tipo Cristiano y Messi entre dos patinadoras artísticas, que era Nancy Kerrigan, que era como la princesa, era bastante guapa.
Sí, estaba
no súper guapa, pero muy guapa para ser atleta.
Sí. Estaba viendo que la invitaron en su momento a Saturday Night Live.
Es que sí era como princesita, o sea, era guapa.
Sí, estaba guapa.
Era muy buena y aparte venía como de, no familia rica, pero normal. Uh-huh. Pues una media.
Clase media,
normal.
Sí.
Y la otra era Tonya Harding, que sí era super white trash, así con el peor gusto.
No
se vestía mal, no sabía maquillarse, era un tomboy. Era bastante pinche, pues, o sea, la neta.
Pero sí era bastante.
También era muy talentosa.
Entonces,
todo el mundo la odiaba a ella porque, insisto, sí tiene mucho que ver en el patinaje artístico la presencia. Y ella, pues, no la tenía. Porque aparte, eso te califican
todo.
Cómo te, o sea, el porte, la vestimenta, la canción que eliges. Todo ese tipo, y la vieja era desastrosa. Entonces justo antes
pero, era un desastre, pero era una genio. O sea, sí era.
Era buena, tampoco era lo más, pero era muy buena.
Hizo el Triple Axe.
Sí, fue la primera que hizo esa.
Pero
esa,
bueno, a ver. Ay,
esa vuelta que no sé cómo.
El Triple Axe.
Que eso nos va a explicar Josué.
No, nada más es que es bueno, nada más, es nada más.
Nada más aquí.
Exacto. Tres vueltas en el aire.
Casual, y aterrizar casual.
Sí, no puedo dar ni una.
Sin partirte la madre.
No puedo dar. Sí, porque aparte de caer, o sea, 3 milímetros en el que caes.
¿Sabes patinar en hielo? ustedes?
No, yo uso el monito este que te ayuda. Ya hay una foquita que te ayuda. Esa, yo soy la de la foquita.
Nunca he visto esa foquita.
Yo ni siquiera sé. Yo he ido. El maestro ha ido muchas veces y no sé patinar.
Yo nunca he ido.
Yo ni siquiera sé patinar en línea.
En ruedas. Yo tampoco.
Nunca fui fan.
Pero en el hielo siento que la madriza está
no,
peor.
No, está peor.
Entonces, no sé, amigo. O sea, me lo he pasado bien. Es divertido.
Sí.
Que aparte hay mucha gente que
es divertido, pero yo con la foquita. ¡Yay!
No, nunca lo he hecho, sí. Se me antoja.
No sé de qué foquita hablas. Pero
y después, bueno, ya. Están a unos meses antes de los Juegos Olímpicos. Están Nancy Kerrigan y Harding en un... como unas eliminatorias de Estados Unidos. Llega un güey, le rompe la rodilla, le pega la rodilla a Nancy Kerrigan.
Es como de los Simpsons.
Es de los Simpsons. Y al final, o sea, casi se pierde los Juegos Olímpicos. De hecho, se hicieron muchos Juegos Olímpicos. ¿No? Y para hacer la historia corta, resulta que la culpable o el autor intelectual fue Tonya Harding.
El esposo.
En sí, ella estuvo involucrada. Da igual.
Justo el punto de la película. Exacto. Es mostrar.
No, pero estás hablando así de todo el chisme.
Bueno, el chisme
pero
era ese.
Pero se armó un gran chisme porque en serio eran como. O sea, imaginen que eran como Messi, Cristiano Ronaldo, que algo le hicieron entre ellos dos. Fue así de grande. A mí.
Pero sí fue un.
A mí me tocó. Yo vivía en Estados Unidos justo cuando pasó eso.
Y todos los
días.
Y
en serio, todos los días hablaba de eso. Ajá. Todos los santos días.
Pero y odiando a Tonya.
Sí, claro, ya cuando supiste que era ella, pues sí, es que en serio era muy fácil odiarla.
Que ese yo creo que es el gran punto de la película.
Y de eso prácticamente va la historia. La película, a mí en lo particular, me encantó. Me hizo como Fargo.
Ajá.
Pero en hielo.
Scorsese.
Es increíble, es muy divertida. Grandes actuaciones hacen que tengas empatía por una villana que a lo mejor. Es una gran antiheroína. Como pocas veces se habían visto en el cine, una antiheroína. Nunca hay antiheroína, siempre son antihéroes. Antiheroínas como esta es muy interesante por fin verlas. Simpatizar con ellas, que ese es el objetivo final de un antihéroe. Y ni siquiera es que tú tengas que sacar tu propia conclusión, es pasártela bien. Eso para mí fue lo más importante. No hay como juicios, no es lapidarle, simplemente la pasamos bien. Te contamos una historia que todo el mundo conoce, excepto Elsa.
¡Qué oso!
¿Y cómo le damos la vuelta a eso? Que al final, sé que esa es una palabra que yo en particular también detesto, pero es como es un gran storytelling, es a través de eso. Dale la vuelta a una historia que todo el mundo conoce.
No, y que no es la biopic de flojera, o sea,
exacto.
Que traen este humor negro buenísimo, estilo de Jada, los Coen, igual las actuaciones que dices, bueno, la mamá, que se ha vuelto la actriz, que igual lleva todos los premios, o sea, está...
Y va a ganar
el Oscar. Sí, que va a ganar el Oscar, o sea, ella es genial, o sea, la mamá es genial, y igual está Margot Robbie, igual increíble.
A ver, ¿qué igual está mejor, la mamá de Lady Bird?
Ay, no.
Lo hace muy bien,
ay,
pero...
No, ella.
No, pero Alison Janney es la película.
Sí, exacto.
Bueno, Margot Robbie... aceptemos.
No, sí, muy bien, pero cuando están en las mismas escenas, ella se la come.
Sí, claro.
Ella se la termina comiendo, y ese personaje de la mamá que es de terror, esa mamá, o sea...
Bueno, y el esposo también.
Y el esposo, ajá, porque igual
es... El que está increíble es el amigo gordito.
Puta,
idiota.
Ajá. Es un gran idiota, pero yo estaba muy enojado en la película cuando ese güey. Es como de ya muy muérete,
sí,
idiota.
Sí, yo también.
Pero es lo que hace, está muy bien escrito y mejor actuado.
Ahora, yo sí creo que, o sea, efectivamente no cae en el tema de la biopic, nada más les vamos a enseñar qué pasó y ya. Sí creo que trae el asunto este de cómo los medios terminan, pues, agarrando hacia alguien y crucificándolo. Que eso es lo que justo creo hace de Aitonia una película actual, porque pues es un poco lo que estamos viviendo.
Y también como esta onda del clasismo de gringo, igual como, o sea, del white trash de, a ver, no, tú te quedas ahí y no vas a escalar.
Exacto.
Y a ver, y como
que
estas
es
condiciones.
Es un gran racismo,
sí,
a diferencia de Black
clasismo,
Panther. Es un clasismo. Es otra parte del racismo que existe. Y está padre que se tome, que no tenga que ver directamente con el color de piel.
Exacto. O sea, más con la condición social.
Exacto.
O sea, y que a ella, a ver, no, tú eres como, comillas, naca. A ver, no, tú te quedas ahí.
Tú eres una ñera y no deberías estar en otro lugar.
Exacto, y no.
Que es esta línea donde ella va y les... Creo que sí les reclama con esta línea que dice algo así como, no deberían de tomar en cuenta lo que puedo hacer y no cómo carajos me veo o cómo hablo.
Y le dijeron, güey, pues es parte del deporte y te jodes.
Pues sí,
parte
pero ahí, parte de la vida, pero pues sí tiene un punto, ¿no? Porque
sí,
a veces creo que eso, o sea, yo sí me he reflejado, de repente te juzgan por N cosas y no por lo que estás haciendo en realidad.
Exacto.
Que eso está cañón. La dirige Craig Gillespie, que la verdad, pues que yo no le recordaba muchas cosas. Está Lars and the Real Girl.
A mí me gusta, una de Ryan Gosling. Ajá. Es muy divertida. Muy
y tenía
divertido.
Otra que en cierta forma es, se parece porque es también de deporte, la de Million Dollar Arm, que es este
sale Jon Hamm en la India.
Ajá, que va a buscar a un tirador de cricket o algo.
Sí, pero por mucho esa es su mejor película.
Esta es su mejor película.
Su mejor película, la mejor de Margot Robbie.
Porque
la
otra justo está muy Disney.
Que alguien
a ver qué va a decir.
A mí se me hizo una gran actuación la de Margot Robbie.
Pero
no, a mí me gustó mucho la parte del acento, la parte de cómo se caracterizó. Independientemente de si se hizo Sofía, si aplicó un Charlize Theron, creo que para mí es lo menos importante.
Pero muy leve, ¿no? Ajá. Es más en maquillaje.
Ah, que subió el subió de peso y lo que sea, pero sí realmente encarna el papel con un chingo de pasión y lo sientes. Uh-huh. Y sabes que cada escena sí está demostrando que no solamente es una cara bonita, que lo es y vaya que lo es, que realmente no está, o sea, sí creo que esté buscando como su Oscar. Lo intentó con esta película.
Lo intentó porque ya...
No lo va, no va a pasar. Pero tampoco es algo que nos debería de sorprender. O sea, en Wolf of Wall Street hace un gran, gran, gran papel. Y creo que a todos nos sorprendió lo que hizo. A mí lo que no me gusta, y alguien con el cual tú compartías micrófono en algún momento, tuvo la osadía bastante estúpida. Ah, sí, aparte que hipocresía. Bastante tonta de decir que lo único que hace bien Margot Robbie es hacer un acento. Y yo así de güey, perdón, pero si yo fuera actor y no hago un buen acento es que soy un pendejo. Pero es como, perdón, pero si yo escribo.
Pero es mucho más que eso.
Sí, por... no, es todo.
Si yo escribo y no, y mi gran logro es que me digas que güey, sabes poner grandes comas, es que eres un imbécil como editor. Y perdón, pero lo que hace Margot Robbie es, va más allá de un acento. Y hay que tener un dedo de frente para no darse cuenta de eso.
No.
En serio, es una estupidez eso. Creo que hace un gran papel, realmente encarna a Sonya Harding con mucha pasión y que eso se traslade de una actuación a ti como espectador y implica que hiciste un gran trabajo detrás de cámaras.
Y que en cualquier momento se puede volver una caricatura y no se vuelve una caricatura de Sonya Harding, o sea, no, perdón, pero es decir, es una estupidez. O sea.
No, ella lo hace muy bien.
Y creo que ya es como para coronar una gran carrera que ha hecho en los últimos 15 años Alison Janney. Este Oscar creo que ya tiene un Emmy, creo que tiene uno o dos Emmys o Globos de Oro por Mom, que a mí en lo particular no me encanta la serie. También es como un poco white trash, pero
no
en televisión,
visto.
No la veas, con Anna Faris. Y yo creo que, me acuerdo, recuerdo mucho a Alison Janney Las Horas, que era la pareja de Meryl Streep. Hace muy buen trabajo. Y bueno, también en Juno lo hace increíble. De hecho, una carrera bastante, bastante a nivel independiente. Creo que fructífera, y ahorita que se gana el Oscar. No, es increíble. O sea, la parte en la que sale con el oro.
Desde que sale en la primera escena ya es.
Tiene algunas fases también bastante. Que es lo que hemos platicado, esa parte de los papás hijos de puta que arruinan a los hijos. Y aquí también lo haces como de mujer. O sea, ser atleta implica que también fueron sacrificios para mí. Y es como, güey, estás destrozando la vida de tu hija. Date cuenta. Y es esa parte del egoísmo.
Y esas peleas.
Ajá, o sea, no.
Que también eso me gusta de la película. Hay un momento donde rompen mucho la cuarta pared. Pero hay un momento donde ella agarra una escopeta y dice, esto no pasó, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, pues, for the sake of the movie, ¿no? O sea, por cuestiones dramáticas y demás. Ahora, no está nominada a Mejor Película.
Creo que lo mereció.
Lo merecía, ¿no? Más que... A ver, ¿a cuál quitabas?
La de tu novio, Winston Churchill.
No, yo quitaba otra que no voy a...
Ahí sí, yo voy a discutir. No puedes quitar Lady Bird.
Yo sí quitaba
Lady Bird. Lady Bird sí es un hito.
O sea, no, perdón, no.
O sea, ahí va, voy a decir por qué.
Es superior, no, es superior.
The Darkest Tower es una película genérica de guerra que se pudo haber creado hace 40 años.
A mí no me parece.
Se puede haber hecho hace 40 años como se puede haber hecho en otra de 30.
Se hizo una hace 5, que es otra que se llamaba Churchill. Y nadie peló.
No, pero
con este, ahorita les digo.
Con John Lithgow.
No. John Lithgow está en la serie, con Brian Cox.
Ah, ya sé cuál, ya.
Y no, básicamente, creo que es un poco más atrás en la historia.
Tampoco
pero...
estaba hecha para premios, hay que ser sinceros. No traía un.
Yo creo que sí.
No traía toda la maquinaria.
Pero bueno.
Yo creo que es que a mí se hace una película una película genérica de guerra británica. Es como puta. ¿Qué más británico puede haber aquí?
Es muy británico.
O sea, ¿qué más?
Sí.
O sea, faltaba Morrissey.
Pero
ahí.
Bueno, pues. Lady Bird es muy...
Ajá, muy genérica.
No, también, o sea, también, pero creo que es mucho más... Vamos a ser sinceros. Va a ser más recordada Lady Bird The Darkest Tower.
En Londres no
en
sé.
Cualquier momento, no, en cualquier momento de la vida va a ser
mira,
mucho
no,
más.
Mira, no, las dos van a perderse en el tiempo, pero no, si que... nada más hablamos de esas dos, yo creo que merecía más entonces la de Churchill.
No creo
y
que...
si hablamos de Aitonia, o sea, merecía creo... Aitonia la nominación.
Sí, yo también creo, pero no por Lady Bird. O sea, también sé que hay demasiada
bueno, tú quitabas a... ver, tú ya
yo Lady Bird.
¿No? Sí, yo también.
No, a ver, no, yo sí voy a defender además, Lady Bird. No, ay, no, no.
Lady
voy a defender
¿cómo
Lady
se llamaba
Bird?
La otra que no es Tonya Harding? Esta. A la que le rompen la.
Ah, Nancy Kerrigan. No,
ajá, Lady Bird es Nancy Kerrigan. Bonita, a todos les cae bien.
No, a ver.
Es a ver, el insisto. Alma de una generación.
No, ay, no, esa es una mentira. Ajá. Pero el punto es eso. Dígame otra película que sea como Lady Bird. Nada más, dígame la que quieran.
Pues ya te dije.
No, dígame. O sea, ya te acabo de decir por qué se hace tan genérica.
La de Age of 17.
No, pues no, no, nada similares.
Pues es igual, es el coming of age. La diferencia es el tema del lo que lleva a Lady Bird, que es quiero salirme de mi pueblo.
Es algo mucho más graduadesco, en dado caso. Ese es mi punto, o sea que sí creo.
Pero en términos de cine, de lo que logra hacer, etcétera. O sea, a mí Lady Bird me gusta, insisto, ¿eh?
Sí, o sea,
una película que te la pasa.
Lo de la
bien.
Generación es una gran estupidez.
Es que, mira, lo que te pasa a ti con Kevin Spacey me pasa con los fans de Lady Bird.
Ok.
O sea, ya. Ajá.
Yo afortunadamente no he conocido a ningún fan de Lady Bird.
Híjole.
Yo no conocía ni un solo
pues,
fan.
Pues conocer así de vista, ¿no? Pero.
No, pero que hayan así como. Mamándola sin ninguna.
Pues
no me ha tocado.
O sea, estaban en Twitter.
Métete a Twitter.
La madre, y a ella también, creo.
Ajá.
Ay, bueno, pero ellos. Bueno, entiendo su odio, pero a ver.
Uh-huh. Es que no es odio. O sea, quien venga a decir Lady Bird es una película mala, pues, o sea, tendría que argumentarme.
Ajá.
De hecho,
uh-huh.
A ver,
no
hablando de. Porque yo ya le. Bueno, no que le haya puesto un veto, pero. Ayala Blanco, que es tu profesor favorito, ahorita te vamos
no,
a traer por
¿qué
eso.
Dijo?
Ah, pues yo te iba a preguntar, la publicó hace el fin de
ay,
semana.
Ay, no he leído.
Me quieren odiar. Ayala Blanco es la persona que menos me importa en este mundo.
No,
pero siempre lo he dicho desde hace 10 años. Es como, señor, en serio, ya hay un momento en que.
Ay, no. Pues
hay punto
no
en que debes
cierto.
De retirarte.
No.
¿Han visto el
yo
GIF?
Sí lo he visto.
¿Han visto el GIF ese de un chavito que lo están deteniendo
sí,
para no pelearse?
Paloma.
Es Paloma.
Pero ojo, eso siempre lo he dicho. Desde
no,
que me conoces, siempre lo he
pero
dicho.
Yo sé.
No.
Vamos
para mí, los fans de Ayala Blanco son peores que los de Lady Bird, los de Messi, los del Real Madrid, los del América.
Estamos perdiendo
y...
público, amigos.
No, porque siempre lo he dicho. O sea, creo que es en un pedestal que te van a haber
Paloma
caído hace 30
roja.
Años.
Vamos a regresar con esto después del corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ya amarramos a Paloma para que no golpee
no
a Josué.
Creerlo.
A ver, vas, dilo.
Pero ya sabía, te había dicho.
No, yo no sabía ¿no? que no te caía bien allá la ola.
No, no me cae mal.
Mi querido profesor, dile.
Ajá, mi profesor querido.
Es que a ver,
profesor.
Voy a contar esa anécdota.
¿Cuál?
Paloma y yo tomamos un curso con Ayala.
Ah, sí.
La verdad, sí debo yo decir.
Ay, está muy cabrón.
Está muy cabrón, eso es indudable. Pero sí es otra persona muy diferente a la que lees ahora. O sea, tú no sé en qué momento de la historia decidió que sus textos iban a ser impenetrables. O
siempre
sea,
ha sido así.
No sé si siempre, no estoy tan seguro de eso. Pero ahorita lo lees y sí es así como de no puedo. O sea, no le entiendo. O sea, tengo que, aparte de que estoy
ajá,
con el diccionario,
sea, sí.
Aparte,
pero,
de que
pero
según,
es que
aparte de que según yo, y eso alguna vez me lo dijiste y creo que tienes toda la razón, Josué, sí escribe mal. O sea, literal está violando reglas
sí,
de
escribe,
¿no?
Feo.
Escribe feo.
Escribe feo.
Ajá.
Tiene grandes ideas. Pero tú lo conoces en vivo y es
porque
otra
sí,
persona
seguro.
Absolutamente diferente. Es súper generoso. O sea, te.
Es encantador.
Todo lo que él sabe te lo dice.
Ay,
y
es
te lo
encantador,
explica.
Vila.
No, yo lo.
Sí, es muy fan. Ella
no
es
soy,
fan.
Ajá, no, es súper amable.
Queremos presionarla, así, hacer un Patreon para que Paloma. Haga la biografía de Ayala. No quiere
no,
hacerla.
No, yo pero... encantada, pero ¿de qué voy a vivir, chavos? O sea, ¿de qué voy a
pues
comer?
Pues el Fonca, ¿no? Todos se pelean por el Fonca, ¿no?
Es que sabes que justo ayer o hoy, no me acuerdo, estuve en mis ratos de ocio en el gimnasio, aparte, que es lo más.
Es donde le llega la inspiración.
No,
últimamente
no, pero
llevan dos anécdotas
estaba,
de gimnasio.
Sí, ya sé. Lo que estaba pensando, porque justo estaba... Ah, justo fue por tu culpa.
Ah.
Que vi algo de Lady Bird y dije, güey, ¿por qué la gente la ataca? Es como, es más.
Y era ella. Y
no,
era
no, no, no. ¿Por qué la atacaban a ella?
Ah, ya.
Y se me dijo, es demasiado estúpido. Y de repente empecé como a hacer muchas añoranzas. Dije, es que hay demasiadas escuelas. O sea, me creo como generacionales en la parte del periodismo cinematográfico que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, esta parte super old school, que es ahí de tu ídolo, de tu no, padrino. Ajá. Entonces, esta parte como de periodistas todavía de periódico, tal cual, que está su ídolo. Su ídolo norteño. Su ídolo norteño.
Cálmate con tu crítica a los periódicos, porque ¿quién publica en un periódico?
Pero es diferente. No, pero yo no me considero de periódico. O sea, yo por ejemplo, o sea, junto...
La gente del Heraldo ojalá escuche esto, porque es un periódico diferente.
No, es diferente. No, la parte de mí es una columna de puedo decir lo que se me antoje. Pero es diferente hacer crítica. Es muy diferente. Y hay otra parte que a lo mejor estamos más, Penny y yo, que fuimos a esa transición de impreso a digital. Uh-huh. Que estamos como una generación perdida. Y están esa parte 100% digitales y la parte youtuber.
No, bueno. Híjole, eso ya es.
Exacto, y creo que entre todos estamos peleados a muerte. O sea, yo creo que para mí los periódicos son gente old school, que es como de güey, ya, retírate o adáptate. No. Ojo, eso lo digo yo. Para mí los youtubers es como de güey, qué hueva me das.
Es que para mí ellos...
Entonces, desde hace 10 años estás matando a los periódicos.
Y no, yo para sí. jamás he parado a los periódicos.
No, pero depende de la persona, obvio, de que quién está escribiendo en el periódico.
Fue lo que empecé a pensar, y más con esos textos de que la televisión, que si ahora son el nuevo cine.
¿Qué? Ese es como los 50.
En la sección
chismes. Creo que no sabes de qué hablamos.
Vamos a mezclar dos secciones. Es la sección el chisme de la semana en Twitter, que bueno, es otro en realidad, pero es del gremio. Y hablemos mal del ausente, porque no está Penny. Sí. Pero el jefe de Penny en cierto programa de tele, no voy a decir cuál, se aventó unos tweets contra la serie.
Sí, estuvo
que bien. Parecía el tipo este Ackerman, pero hablando de series. Decía que era casi como... Era como aprendiendo a leer al Pato Donald. Que eran cuestiones súper capitalistas, hechas solamente para el entretenimiento. Así de...
Alguien póngale Twin Peaks, por favor. O sea...
Oye, póngale lo que sea.
Ajá. O sea, no, pero ¿desde cuándo por algo favor. Ver algo? Porque es entretenido, está mal. O sea...
Uno y dos, hay, o sea, cosas como Twin Peaks. O sea.
No, bueno, Twin Peaks, Mad Men. Sí. Pues si quieres, voy a meter nada más por joder, lo de los dragones y los chichis.
Game of Thrones.
O sea, bueno, hay una variedad de...
Es que está cabrón cómo los últimos años las series han convertido realmente en el hito de cultura popular, más allá de las películas. O sea, lo vemos aquí, o sea, no encuentro ahorita algo que sea como Stranger Things.
Sí, pero esa culpa la tienen también las majors. Eso que estás diciendo, la tienen las majors porque ya nos atacaron con películas de superhéroes hasta el hartazgo.
Pero está bien, es como esa transición. Bien, eso es un buen punto. Es una gran transición.
Tomen eso, Spider-Man.
Es una gran transición.
O sea, ya estamos tardos. Y estas historias nuevas están en la tele, están en las series.
Y esa parte creo que así ha sido la revolución de Netflix, que es como el cine. Puedes estar sentado 10 horas frente a un televisor, no cada semana.
Pero además, o sea, como en todo... Hay series que sí exigen tu atención, uh-huh. apagar la luz, uh-huh. sentarte en tu sillón y uh-huh. apagar el teléfono.
Por eso no hemos hablado de series, amigos, porque exacto. no hemos tenido tiempo de verlas.
No hemos tenido tiempo. Pero hay otras series que te exigen nada y sí. las ves de fondo haciendo otra cosa.
Y lo mismo películas.
Y lo mismo hay películas claro. así. Y o hay sea... películas que te exigen verlas justo en el cine. Y es por eso que José no quiere que hablemos de Phantom Thread. Ah, lo hice bien. Y
No.
Entonces, bueno, nos vamos a esperar para la siguiente semana, aunque yo ya la vi. Y para mí es la mejor de las nominadas. Pero este tema loco de... Es que no, porque son un invento capitalista.
No, bueno,
que solo busca sacarnos dinero con no sé cuántas temporadas. Y oh, por Dios. Oye, eso es old school. Y bueno, y regresando a lo que detonó esto. La neta es que Ayala... Yo lo único que le critico es... Sus textos que, en serio, pues son para una minoría... Que es él y no sé.
Y Paloma.
Y Paloma.
No es cierto, también hay muchos que sí lo
siguen. Y otro. Y
los de las maestrías.
No, tampoco.
Claro que sí.
Ay, ya es dependiendo.
En Londres leían Ayala Blanco.
Yo lo cité. Y su libro está en el BFI, chavos. O sea, sus libros están en
español.
Sí.
Nuestro podcast se escucha en China.
Todo eso Ayala Blanco.
Yo lo defiendo, a mí me parece...
O sea, no, pero su última lista de lo mejor y lo peor del año, ahí sí ya me perdió un poquito, ¿eh? O sea, sí, bueno, es que sí tiene un punto con la de el documental este con la gente con máscaras mexicanos, se me olvidó ahorita cómo se llama.
Ay, La Libertad del Diablo.
La Libertad del Diablo, creo que igual tiene un punto, pero haber dicho sí, que no. Ya no me acuerdo cuál dijo que sí estaba buena y sí.
Camino a Marte, yo.
Camino a Marte, no. Dijo que era de lo mejor del cine mexicano. Entonces ahí sí dices.
La cara de Josué ahorita de.
Así de rest my case.
Sí, sí, ahí sí la verdad creo que.
Bueno.
Ya como le discuto a Josué.
Dijo, es que yo no vi Camino a Marte. O sea, la verdad es que.
Ah, justificando la parte. Ya el amor ciego.
Bueno, pero íbamos a este curso.
Ajá. Ah, regrésala.
Y un día. Llegó súper cruda. O borracha.
No es cierto.
Entonces, así de roja. Ajá. Pero hasta atrás de los asientos. Y ya no habló en todo el curso. Creo que te aventaba cosas, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya
solo en esa cosas. Clase.
¿Te aventó algo?
Es que era no.
Pues para que despertara.
Alejandro. Pero, o sea, era sábado a las 9 de la mañana. O sea, era de muerte.
En vivo.
Y llegué así prácticamente en vivo. Y sí, era de, o sea, me quiero morir. Y aparte, o sea, que estaba poniendo cosas de los 30. No sé qué película sí. Estaba poniendo.
Ah, porque además,
ay, blanco y negro, qué fácil.
No, deja tú eso. Las llevaban VHS.
Ah.
No las traían
archivito. Oye, ¿vale? Pero a ver, consigue todo su acervo. O sea,
no. Ah, ya se consigue.
Torrento, hola.
Sí, eso yo dije, híjole, eso sí está muy oscuro. Pero no, yo, en serio, yo como maestro, sí, mi respeto absoluto. No, porque además, sí es otro tipo. Y además me encanta su pique con este.
¿Con Ripstein?
Con Ripstein.
Es genial.
Y además cada rato te está contando las anécdotas con Ripstein, que es fabuloso.
Y, después es de, como te sigue contando anécdotas desde la época de oro y de todos, o sea, es increíble.
Sí, yo creo que hay que tomar lo bueno de todos y de él, sí. O sea, por ejemplo, el entendimiento de del espacio cinematográfico, no, que o sea, yo ya lo había leído.
Va a ser increíble.
Y que él te lo explique, eso, la verdad, para mí fue una
toma
muy
eso,
grande revelación. Pero también.
Vete con los youtubers, ya vete.
Y saca tu canal, saca tu canal.
Y sé millonario.
Y sé millonario. Toma eso, ya la blanco.
Bueno, entonces como no quieres hablar de
no,
no sé, te iba a preguntar algo. A más bien como, voy a poner sobre la mesa. O sea, que dice que Phantom Thread es tu película favorita de las nominadas. Por encima de muchas. O sea, bueno,
pues
por mucho.
Otras.
Más bien por mucho.
No, pues es la uno. Para mí es Phantom Thread primero.
Ajá.
A ver si me acuerdo de la lista en orden. Después es The Post. Después creo que es la de Churchill. Tu cara.
Ay, no, tampoco es para la tercera.
Están las dos.
Para mí
es la lista más aburrida. Tómala, ya la blanco. Alguien es más aburrido que tú.
Pues es que soy su alumno. Ya no me acuerdo en medio. Creo que era Get Out.
Ay, no, esa, por ejemplo, yo no la pondría por abajo de Churchill, ¿eh? O sea,
es que
no, está
la
loco.
La de Churchill tiene este asunto de.
No,
de
Get
cómo
Out,
te manipula.
Para mí fue la gran película Get Out del 2017.
Estoy de acuerdo. O sea, podría estar arriba y no tengo problema. O sea,
ay, ¿por qué no la pones?
Porque hice así la lista. Porque sí fue como de muy personal. La de Churchill, la verdad, sí tiene este asunto de que es increíblemente manipuladora, pero bien, ¿no? Al final yo sí estaba emocionado, me emociona y la escena del tren me parece también pésima, pero ya estaba yo tan enganchado con todo lo que había hecho este hombre, la forma en cómo hace el close-up a la máquina de escribir y cómo te va a transferir, o sea, que haga que un asunto de un discurso, bueno, a ustedes les parece aburrida, creo, pero...
No es aburrida, es como...
Todo este tema de que al final
a mí sí me gustó, pero tampoco es la gran sí,
para mí
cosa
es la menor de todas.
No, para mí la menor es la que va a ganar. Ni siquiera Lady Bird.
No, a mí Trivial por sí me gusta mucho.
No puedo con ella, no puedo sobre todo con su discurso. Si la película se hubiera acabado a la hora y media, claro, bravo, denle todo.
Yo no la odié, pero sí, para el de la mitad en adelante, híjole, o sea, ¿qué onda? Ajá. Se vuelve como muy inverosímil, mala película, como de los Coen, o sea, no.
Es que es José el punto, es.
No, pero
es
no,
este güey cagándola como pinche siempre hace.
Ah, es que, o sea, ya se los había dicho, pero bueno, o sea, el discurso de la película es incluso totalmente opuesto al de justamente la de Churchill. Que Churchill es, no podemos permitir a los tiranos, no podemos permitir a los nazis.
Súper emocionado, qué oso.
Y el otro,
por Churchill, neta.
Pues porque está, porque lo...
Esto ya la habla.
No, es que es súper actual, o sea, lo que...
O sea, sí, sí es súper actual, pero tampoco, o sea, en el momento...
No, mira,
o sea,
insisto, no. Es un tema de gusto ahí, sí. Si pones a Get Out en el 2 o en el 1, si quieres.
Yo
le daba todo. Phantom Thread sí está cabrón, pero... si pones a Get Out en 2, yo no me enojo. O sea, está bien. Lo único que no me pongan más allá del bottom es Lady Bird y Three Billboards. La neta, a ver, Josué, vas. ¿Cuál ¿Qué? Es para ti la
Yo no he visto Phantom Thread, no puedo hablar.
Sí, yo
no
creo.
Pero hasta el momento, mira, a mí Paul Thomas Anderson lo amo.
Está muy cabrón.
Pero
la neta está muy cabrón.
Mi vida no sería diferente sin él.
No, yo ahí sí te. Sí. Sí, no,
o sea, se los digo. Sí. O sea, mi vida.
No, la no
sería
para mí
así. Exactamente igual si no hubiera
sido así. El día que lo conocí, me dio la mano y me la
vela más. Ay, luego, por posar eso.
O sea, digo, lo estoy diciendo muy a nivel personal, no a nivel lo que él representa y probablemente el mejor director norteamericano vivo que hay. Pero sus películas, a mí como Josué,
sí, no, te
no me conectan. Es algo que no soy yo, es algo que no va con mi ideal.
Es bien raro. Te digo por qué es bien raro, Josué. Porque creo que uno de los grandes temas de Paul Thomas Anderson es justo la masculinidad en como en peligro. O sea, siendo amenazada por... ¿A ti te gustan mucho esos temas de hombres? El deporte
no,
y además...
No, sí, pero no. Por ejemplo, creo que el momento en que dije, ah, fuck, me perdió, fue con The Master.
Ah, sí, claro. No, bueno, ahí hasta a mí me perdió. Pero bueno, ya estamos hablando de...
O sea, pero por ejemplo, o sea, en mi vida...
Pero Magnolia, no mames.
Magnolia,
que
sí.
Magnolia te llegó, cabrón.
Sí, 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 tienes razón. O sea, por Magnolia.
Boogie Nights, obviamente
Boogie
nadie
Nights,
es...
no mucho.
No, pero bueno, el tema... Eight, ahí también es la masculinidad amenazada.
No sé.
Pero bueno... Boogie Nights te emociona por lo que hace.
Un poco, no mucho.
Ese plano secuencia del inicio, dices, güey, este cabrón sí le aprendió a Scorsese todo.
Magnolia es mucho, se me hace...
A mí también Magnolia me
Punch Drunk Love, a mí me encanta.
A mí no me encanta esa.
A mí sí me gusta.
No. Mucho.
De hecho, sí hubo momentos que me aburrió.
No, yo la puedo volver a ver. En español, Petróleo Sangriento, ya se me olvidó cómo se llama.
There Will Be Blood.
Es una gran película.
Que es de las mejores de lo que va de la década. Pero insisto, son películas que son grandilocuentes en sí.
Sí.
Pero a mí, como cinéfilo, prefiero otras 40,000 historias antes de esas.
A mí me gustan mucho. Alguien dijo por ahí que pues era como que nuestro Kubrick. No sé, creo que está exagerándole.
Sí. Probablemente
pero...
sí. Yo
estoy de acuerdo con eso, sí.
Es lo más cercano que tenemos. No es Christopher Nolan por enésima vez que quitamos ese.
¿Quién dijo eso?
Mucha gente sí cree que
cada que sale algo. Bueno, ya. Los que dicen que Tony Harding, digo que la actuación de.
¿Ay, Tony?
De Margot Robbie, son los primeros que lanzan el brazo.
Pero que también, ojo, los fans de Christopher Nolan están en la lista de los güeyes más castrosos que hay.
Pero qué horror, ya para irnos, que no le van a dar nada, ¿no? O sea, sonidos. Y
sí,
ya.
No creo.
Porque vieron la cara que puso cuando ganó Del Toro el BAFTA.
Sí.
Que yo creo que ahí sí dijo, bueno, Dunkirk, bla, bla, bla. Aquí sí me lo van a dar, ¿no? Nada a Del Toro. Y su cara sí fue así de chale.
Pero pues no, o sea, creo que no lo hubiera merecido por esta película, Nolan.
Yo
hubiera,
creo que
hubieran hecho un escorcesazo, dársela por una película mediocre. Uh-huh. Nada más porque
estoy
se
de
lo
acuerdo. O sea,
y
no
probablemente vaya a pasar, ¿eh?
Pero qué feo se siente.
Y probablemente sí vaya a pasar con Nolan.
¿Qué?
Que le apliquen un escorcesazo.
Ah, sí, claro.
Sí.
Y por una película mediocre.
Cuando haga su Lady Bird.
No, cuando haga su ensamble de actores que no sea una de superhéroes.
Sí.
Porque creo que sí lo merece, creo que sí es.
Claro.
Tal cual ese güey, si es.
Culturalmente.
Ese güey sí es un hito generacional.
Sí, absolutamente.
Ay, no, de plano.
No, sí.
Nolan, claro.
Sí.
No,
mucha
Dios.
Mucha gente se acerca.
O sea, Memento es un trancazo.
Su Batman sigue siendo el ejemplo de cómo se
Batman
tienen que
también.
Hacer una cinta de superhéroes.
A mí, por no. Interstellar no me gusta. Pero sí creo una parte de ciencia ficción muy buena.
A mí me hizo llorar bien cabrón.
Ay,
a mí
no
la odio.
Ser.
Pero por ejemplo, igual Inception sí fue un...
A mí Inception me parece la mejor de Nolan. Y el Batman, o sea, sí,
o sea,
pero el hecho de que se tomen el superhéroe tan en
a
serio.
A ver, ¿cuál es tu película generacional? ¿Tú eres generación X o qué?
No, yo ya soy millennial.
¡Ah! Tenemos una millennial en la mesa.
Ay, José,
por ahí
José
hubiéramos empezado.
Es
no,
millennial.
Ya dijo que no.
No dijo que sí.
Ah, tú dijiste que
sí. Sí, pero me caga que nos cataloguen como
bueno,
si
entonces, ¿Lady Bird is the Shadow o qué?
No.
No, a ver, que Paloma diga su película generacional antes de irnos.
Ay, no sé.
Yo dije, por ejemplo, Fight Club.
¡Qué huevo!
¿Tú dijiste cuál?
Yo dije que era o 500 días o American Pie.
Ajá, a ver.
Híjole.
Rápido.
Ay, no, me ponen así, no, tengo que pensar más. No, 500.
O Mean Girls.
Mean Girls.
Ay, no.
The Mean Girls, ya.
No, yo tú también me iría como 500 días. ¿Eh? O sea, ahorita de las que dijo esa. No,
es que no. Sí, es que no tenemos.
Qué chafa.
No tenemos.
Ven,
no
son sé. Una generación perdida.
No, seguro debe haber, pero tenemos que pensar más. O sea, bueno.
No. No, o sea, como de gente de... 15 a 25, no hay muchas. Pues Mean Girls.
Piensa en tu primer Blu-ray que compraste así, que ahorraste para comprar.
Pero no es generacional, fue porque
me gustaba. Ajá, fue porque me gustaba. Y era de Woody Allen, o sea.
Ah, muy bien.
Qué oso.
Bueno.
Ay, qué.
Ya nos tenemos que ir. Ay, ya nos dicen que sí. Bueno, pues ni modo. Entonces, la próxima ahora sí, Phantom Thread.
Sí.
Voy a fanear durísimo.
Está bien.
Josué no va a venir, seguro.
No, sí.
Bueno, esperemos que Penny ya nos perdone el haberla puesto en el título y ya venga. Y muchas gracias a Paloma por
gracias,
acompañarnos.
Gracias.
Bueno, sí, deberías de venir más seguido.
Pues si me invitan.
Más polémica, ándale.
Ajá. Si me invitan. Ahora puedes defender, no sé, a Bañuelos. Bueno, ya. Con este programa está muy mal. Hablamos de alguien que sale en el cartel de una película. Hablamos de Ayala Blanco. Y no, bueno, no dijimos nada sexista, espero. Ni racista.
Quizá.
No, creo que sí. Pero bueno.
Ya ni modo, lo sentimos mucho. Bueno, redes sociales. Paloma, ¿dónde te encuentran?
Híjole, pues en Twitter, pero tengo miedo. Arroba paloma-cabrera-y.
Híjole, ya ves, está bien complicado. Nadie va a saber.
Nadie va a saber.
Sí, no, qué bueno. Porque no.
Josué.
Arroba Josué-Corro.
Yo soy en Salón Rojo y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.